Buenas tardes, Ubeabarca. Mira, me estaba preguntando. Ya... Buenas tardes, Iglesias. Eras Carolina, ¿no? Me suena Carolina Iglesias, no sé por qué. A lo mejor es una actriz o algo. O cantante o algo, y por eso me suena. Lo mismo se llama Carlos, ¿sabes? A mí me suena Carolina Iglesias. Y cada moros. A ver. El primo de Julio. Iglesias, o sea que no es Carolina. Es Iglesias, no me aparece nada ahí. Bueno, que me estaba preguntando un compañero vuestro que cómo se dividen exactamente las partes del artículo. A ver, la discusión está claro, desde donde pone discusión. El primer grupo, el de introducción, vamos, título, resumen, introducción, igual, título, resumen, introducción. El problema está en delimitar materiales y métodos de los otros, ¿de acuerdo? Porque están un poco, van más o menos por orden. Es decir, primero de lo que hablan es de la quimiogenética. Y fijaos en las, más que nada es mirar los gráficos y las figuras que vengan, porque la quimiogenética de lo que va es que os enteréis un poquito de cómo se hace la quimiogenética, que es esa manipulación de meter a través de un vector viral, ¿os acordáis? A través de la infección con un virus, que viaja retrógradamente por el axón, pues enterarse de cómo se hace eso y qué es lo que le meten. Entonces, bueno, pues eso es lo que te cuentan al principio. Cuando te hablan de quimiogenética es cuando te hablan de cómo meten el vector viral. Cuando vienen las imágenes, que viene una inyección encima de pinchar un cerebro, esas imágenes, esas figuras, y en las que luego se comprueba por imágenes dónde están, dónde aparecen, porque colocalizan, bueno, pues eso, dónde se expresa el gen y qué neuronas son las que tienen tirosina y hidroxilasa, y por lo tanto son, como digo, que utilizan, son dopaminérgicas, ¿no? Entonces son unas cuantas imágenes en las que lo que están viendo y lo que va la quimiogenética es conseguir meter ese alterar el genoma de determinadas células, de todas las células en realidad que mandan axones al núcleo, a la parte dorsal del estriado, que es donde pinchan y por donde entra, por lo tanto, por los axones el virus, pero solamente se va a expresar en las dopaminérgicas. Entonces es comprobar que cuando los primeros estudios que hacen, que lo que hacen es comprobar que realmente esa manipulación genética funciona como está funcionando, es decir, ha entrado el virus, ha llegado y las células del estriado están expresando eso. Eso es prácticamente lo que tenéis que ver los que tengáis materiales y métodos y resultados de ahí, porque los materiales y métodos es contar cómo se hace esa manipulación genética y el resultado es ver que cómo comprueban ellos con esa fluorescencia que miran y, bueno, pues leerlo, intentar verlo, y ya en la primera semana de debate lo sacaremos jugo, ¿vale? Entonces, lo de quimiogenética es eso, y ver qué realmente está expresándose en esas neuronas y no en otras. El siguiente grupo, que es el de que tiene que materiales, métodos y resultados de los estudios de conducta. Los estudios de conducta se hacen con las ratas en cuestión. Entonces, pues son la siguiente tanda de experimentos y son fundamentalmente en los que estudian el campo abierto, ¿vale? Que viene un dibujo además así de una rata en la que estudian distintas posiciones de la rata, por dónde recorre la rata, no sé qué, y la inhibición prepulso. Y entonces es lo que hable de eso, de cómo se ha hecho y de qué resultados han tenido en esos experimentos, ¿vale? Y los últimos, el último grupo simplemente es el que tiene que simplemente no. Porque lo último que se hace, una vez que ya ven que la manipulación genética ha conseguido introducir un interruptor celular, que al final lo que tienes es un interruptor neuronal, ¿vale? Que cuando le dan un medicamento determinado, hacen que las neuronas del estriado disparen, porque las has conseguido modificar genéticamente a través de la introducción de ese vector viral, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero era comprobar eso, era lo de quimiogenética. Después, una vez que ya saben que eso funciona, miran los experimentos de conducta para ver cómo funciona cuando activan el núcleo, la sustancia negra para que libere dopamina en estriado y cuando no lo hacen. Entonces, esos son los estudios de conducta. Y luego ya solamente quedan los de neuroimagen, que son utilizan dos técnicas. Una que es la de PET, ¿vale? Que es la tomografía por emisión de positrones, que es esa imagen que viene, que se ven muchos cerebros así, es una imagen grande con distintos colores. Yo es que no soy muy bueno para los colores, ya sabéis. Entonces, que vienen varias, que expresa en las regiones que tienen más actividad cerebral o menos actividad cerebral en función de que tú actives las neuronas de la sustancia negra o no. Esas son las de PET. Y luego las otras son las gráficas que te dan como un perfil, así, y que cada perfil, cada pico de ese perfil corresponde a una sustancia, a un elemento que estás midiendo, un elemento químico que estás midiendo. Y entonces, ahí, es eso, la espectrometría es un análisis, al fin y al cabo, molecular, de qué moléculas hay en ese momento en donde sea. Y te expresan, cada pico corresponde, cada pico en esa división horizontal que hacen, y cada pico de esos corresponde a un elemento, una sustancia que estudian, una molécula. Que tienen calibrada, que aparece siempre en ese espectro con las condiciones que ellos utilizan en la resonancia, ¿de acuerdo? Y entonces lo que hacen es medir cómo varían pues determinadas sustancias. Fundamental es mente ese. Hay otros esquemas debajo, otros cuadros que vienen que son como muy complicados. A ver, ni siquiera los explican luego ellos. O sea, que solamente hay que hacer referencia a los estudios de PET y a los estudios y a la espectrometría, pero a las gráficas estas de los picos. La otra que hay así que ven como muchos cuadraditos, como si fuese un tablerillo de ajedrez dividido en una diagonal y vienen, esa no la hagáis ni caso, porque eso ni siquiera la explican, llegan a explicar ellos lo que se ve en esa gráfica, y ya es más complejo, porque digamos que ahí lo que están haciendo es ver cómo esa manipulación genética, esa liberación de dopamina en accumbens, se traduce en la actividad de todo tu cerebro realmente, porque hacen el PET, miran qué zonas tienen más actividad y qué zonas tienen menos actividad. Y esa actividad, qué moléculas están detrás, varían en esa actividad. Y es por lo que ellos al final dicen que la liberación de dopamina en accumbens inhibe la actividad del córtex prefrontal en el circuito corticoestriado talámico cortical. ¿Os acordáis que os mencioné este circuito de darle vueltas al asunto? ¿Vale? Entonces, quedémonos con eso, no le deis mucho más rollo, ya lo trabajaremos aquí en estas 2 semanas, ¿de acuerdo? ¡Ah, que eres César! ¡Joder! Pero César, ¿qué haces aquí también? Que César viene a la de San Sebastián de los Reyes, el martes, a la del Pozuelo, y se ha conectado aquí. Pero César, por favor... Lo que estás aprendiendo, César, pero... Vale. O sea, que eres César. Me cago en la mar. Me cachis en la mar. Sí, sí, sí. También lo sabe. Lo sabe perfectamente. Bueno, mirad. Hoy nos vamos a meter para que empecemos a avanzar ya con esto, porque luego el problema de la PEC te va a la marcha así. Sí, gracias. El problema de la PEC es que como le dediquéis, como queráis empezar a, le vais a dedicar muchísimo tiempo. Entonces no le dediquéis mucho más tiempo del que, está bien que le dediquéis tiempo, pero siempre y cuando también trabajéis el temario, porque si no, es que luego no os van a examinar de la PEC, ¿vale? No os van a preguntar nada sobre quimiogenética, no os van a preguntar nada sobre espectrometría de resonancia magnética y de tomografía por emisión de positrones, si acaso, ¿para qué sirve? O sea, que cuando comenten algo por el estilo, ni siquiera ni de los experimentos de conducta con los paradigmas con los que están midiendo la ansiedad, ¿no? Tampoco lo entra en este cuatrimestre sin embargo, sí, bueno, pues sí sobre la dopamina, los efectos que tiene, etcétera, etcétera, pero ya veréis que vamos, que no le dediquéis muchas más horas, que bastante materia tenéis en este cuatrimestre, que hay que trabajar en condiciones, ¿de acuerdo? Y va a costar si no llegar a descifrar. Bueno, nos vamos a meter, si os parece, ¿estáis ya ahí online y presentes? Nos metemos, se nos ha puesto de rockera aquí, la compañera se ha puesto... O sea, ¿que ven mejor con las gafas de sol?
No son de sol.
Ah, ¿que son de esas? ¡Oigo! ¡Si son coladores! ¡Son como coladores! ¿Enfocar mejor? ¡Oigo! ¡Vamos! La veo de repente, se me ponen unas gafas como estas que sacan en los memes de cuando haces el macarra, que le sacan las gafas. ¡Tan, tan, tan, tan! Esas. Pues así. Y resulta que se ve mejor la pantalla esta.
Sí, bueno, todas las pantallas.
¡Qué maravilla! Pues nada, oye, estupendo. Venga, nos metemos con el tema 8. Lu, ¿nos metemos con el tema 8? Pues venga, concéntrate que te me despistas. Venga. Bueno, pues ya sabéis, se llama sistema nervioso central, organización anatomofuncional. Recordad que el sistema nervioso central está definido en los vertebrados por esa cubierta ósea que lo protege, que es el cráneo y la columna vertebral. Lo que hay dentro de ese cráneo y esa columna vertebral. Y luego, de ahí, además, protegido por tres membranas, a las que conocemos como meninges, eso es sistema nervioso central. Lo que queda fuera de él, sistema nervioso periférico. Así de simple en cuanto a lo que es, ¿no? Entonces, fijaos, lo primero que os hablan de determinados conceptos agrupados en dos grandes conceptos, que es el de sustancia X y sustancia blanca. Esto es casi una división de, a nivel divulgativo, ¿no? Todos hemos oído hablar de la sustancia gris, la sustancia blanca, dividiendo toda la masa encefálica de la médula en esos dos tipos de sustancia, ¿no? Básicamente, sustancia blanca significa que hay cableado, que es mielina, que la mielina es lo que da el color blanco, por lo cual es todo lo que está mielinizado. Por lo tanto, ya sabéis que la mielina es como el plástico que recubre el cable que es el axón, ¿no? Para aislarlo y que no pierda y sea más eficaz en la transmisión del impulso nervioso. Esa es la mielina. Con lo cual, cuando hablamos de sustancia blanca, hablamos de cableado, tractos, axones que se mielinizan y conectan estructuras que están a una cierta distancia. Entonces, fijaos, la mielinización es un proceso que se va dando continuamente, ¿no? Es un proceso de optimización. Tú primero, imaginaos cómo se construyen las carreteras, ¿no? Primero sueltas un burro que va por un camino de pueblo a pueblo. Luego eso lo vas alisando. Cuando va mucha gente, pues abre, lo ensanchas, le echas cemento o gravilla y luego ya lo asfaltas. Y luego haces un carril de ida y uno de vuelta y así hasta que haces una autopista. La autopista ya tiene, pues eso, una mediana, carriles tal, accesos tal, pórticos con señales, estaciones de servicio, tiene un montón de infraestructura asociada y cuando ya has hecho la, pues quiero decir, cuanto más infraestructura has puesto, menos vas a remodelar esas conexiones, ¿no? Quedémonos con que, de alguna manera, ese proceso de maduración de tu cerebro, de optimizar determinadas conexiones, está relacionado con un proceso de mielinización, se va mielinizando. Sí, fíjate, hay enfermedades, por ejemplo, como la esclerosis múltiple, que su característica es que no tienes problemas en mielinizar, no mielinizas bien, y eso da lugar a que no se transmitan las órdenes como deben.
¿Y la parte puede ayudar a eso?
Que tengas bien. A ver, de todas maneras, que buscamos soluciones muy fáciles, ¿no? No hay algo que tú no le puedes dar algo, toma, y mielinizas. Además, daos cuenta que todos estos procesos, es decir, todo tiene su cara y su cruz. Por un lado, la mielina en los tramos largos y en lo que sea, pues tiene su lógica y tiene que estar bien, pero date cuenta que cuanto más mielinizadas están hay determinadas estructuras, que cuanto más, por así decir, más mielinizadas, más infraestructura ha puesto alrededor de esa conexión, más difícil es remodelarla. Entonces hay determinadas conexiones que no se remodelan ya o se remodelan, pues varía muy poquito. Lo que remodelas es a partir de ellas, ¿de acuerdo? Es decir, es la cara B, por un lado hay un proceso a lo largo de la vida, se va mielinizando y sí que es cierto, cuanto más años tienes, más mielinizado tienes tu cerebro. Tienes más, crece la sustancia blanca con respecto a la sustancia X. Quedémonos en esa historia. Pero para entendernos, para distinguir lo que es sustancia blanca y sustancia gris, quedémonos con que es cableado, nada más, ¿de acuerdo? Es cableado, por lo tanto son conexiones que además están mielinizadas, sí. La mayoría de estas conexiones tienen que tener una cierta longitud, si no, no merece la pena invertir en esa, no le saca rendimiento a esa inversión que necesitas en hacer la vaina de mielina para la neurotransmisión a la distancia que se produce, ¿no? Fijaos que la mielinización fue un gran un paso evolutivo importante para hacer sistemas nerviosos complejos y grandes, ¿no? Imagínate la pedazo de cabeza que tendríamos que tener. Ya sabéis que para que un axón, para que una neurona, por lo tanto, transmite un impulso nervioso a distancia, tienes dos métodos. O bien mielinizas y aíslas bien la mielina, o bien tienes un axón muy gordo y tienes un chorro, ¿no? Imaginaos cómo pueden llegar los bomberos a un cuarto piso con la manguera, porque tienen unas mangueras así. Va un flujo de agua tremendo y eso es capaz de llegar al cuarto. Pues exactamente igual en el axón, con los iones que van dentro, es un flujo de iones al fin y al cabo que produce el impulso nervioso, ¿no? Entonces, esas dos, si no tuviésemos mielina, tuviésemos que tener un cerebro tan complejo como tenemos, pues evidentemente seríamos mucho más cabezones de lo que somos, y ya somos una especie cabezona, ¿eh? O sea, somos una especie muy cabezona. Y eso lo tenéis que sufrir, sobre todo vosotras en el parto. Imagínate. ¿Cómo que no te aparece, Iglesias, esta que tiene que aparecer, la esta? Aparece como tema 8.3. PDF te tendrá que aparecer, ¿de acuerdo? Si no, la juntaré a la grabación esta noche cuando llegue a casa. Sustancia blanca, por lo tanto, mielinización. Sustancia gris, digamos que son o circuitos locales sin mielinizar o solamente somas y dendritas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nos está indicando que es donde se agrupan los cuerpos neuronales, fundamentalmente los axones que salen de allí, o sea, los cuerpos neuronales y dendritas y, como digo, algo de algún circuito local. El caso es que dentro de sustancia gris podemos comprender varios conceptos. Uno es el de núcleo en el sistema nervioso central, se llaman núcleos a zonas que tienen unos bordes más o menos delimitados, que se aprecian o bien a simple vista o bien con una tinción, pero se ve que hay unos bordes y por lo tanto algo te indica que las neuronas que están ahí agrupadas son distintas de las neuronas que están fuera, por lo tanto expresan un material genético distinto, que eso es lo que significa que sean distintas, ¿vale? Y por lo tanto tienen ese núcleo, digamos que tiene una cierta unidad funcional, que hará muchas cosas, pero tiene una cierta unidad funcional, tiene una entidad propia. Quedémonos con eso. Esos son núcleos. Núcleo es sinónimo de ganglio, prácticamente a todos los efectos. En el sistema nervioso central se le suele llamar núcleos a estas agrupaciones de somas, y en el sistema nervioso periférico, ganglios, o sea, los donde se agrupan los somas de las neuronas de tu sistema en el exterior. Por lo tanto, el sistema nervioso periférico de todo tu sistema autónomo, del simpático y el parasimpático, esos son ganglios. Ganglios simpáticos o ganglios parasimpáticos. ¿Vale? El sistema nervioso central igual se llaman núcleos. Quedémonos con esa idea. Aún así, hay algunos núcleos dentro del sistema nervioso central a los que nominan de vez en cuando como ganglios. O sea, que son sinónimos. ¿Vale? Porque habéis oído hablar de los ganglios basales, los ganglios de la base. Y luego te dicen, pues mira, los ganglios basales son el núcleo accumbens, el núcleo caudado, el putamen. Fijaos que te dicen núcleos y te hablan de un circuito de ganglios. Son sinónimos, ganglio y núcleo. Se suele utilizar ganglio en el periférico, núcleo en el sistema nervioso central. Los núcleos, yo siempre os he dicho que es, por lo tanto, tienen una cierta unidad funcional. Y es como si dijésemos que es la ferretería de la esquina. Tú llegas aquí en el barrio, tienes la ferretería de la esquina, quieres comprar algo y el ferretero te lo vende, pero el ferretero en la ferretería de la esquina hace todo, ¿no? Es decir, él compra al proveedor, él atiende a los clientes, él lleva la contabilidad, él lleva el almacén, te coloca el escaparate y te da la publicidad, es decir, hace de todo. Es el núcleo, es así, ¿no? Digamos que eso es el núcleo, sería la ferretería de la esquina. Pero el Leroy Merlin, que es como la ferretería de la esquina, tú puedes conseguir lo mismo en la ferretería de la esquina que en el Leroy Merlin, pero en el Leroy Merlin, digamos que tiene un volumen de trabajo bestial. Y tiene tal volumen de trabajo bestial y tal complejidad de organización exige eso, que tiene que departamentalizar. Y entonces todo el mundo sabe que en el Leroy Merlin habrá un departamento de almacén, un departamento de finanzas, un departamento de compras, un departamento de ventas, un departamento de marketing. Entendemos, ¿no?, que hay que repartir el trabajo y departamentalizar. En el sistema nervioso central, en el sistema nervioso en general, cuando se reparte mucho el trabajo, tú lo que ves es que esas estructuras están estratificadas, ¿de acuerdo? Ves que hay una cierta estratificación, ves que hay capas, que hay distintos tipos dentro de una misma estructura. Entonces, los núcleos, como digo, suelen estar sin estructura aparente, no se suele ver esta estratificación. Donde se ve más organización de este tipo es en las cortezas, que es lo que pongo aquí, córtex. Y eso es lo que significa que están laminadas, que está estratificada, que están muy estructuradas. Por lo tanto, en la corteza, que hay dos cortezas, la corteza del cerebro y la corteza del cerebelo, en esas cortezas es donde se da el procesamiento de mayor volumen y más complejo. Digamos que donde se junta más información y donde se mezcla y se da en la elaboración de la información a un nivel más complejo. Es donde se puede dar en las cortezas. Aún así, ya os digo yo que hay algunos núcleos que sí tienen una cierta estructura y lo veréis. veréis que hay algunos núcleos, como por ejemplo los folículos, que se ve una cierta estructuración, como por ejemplo el núcleo geniculado lateral del tálamo, que estudiaréis cuando veáis los sistemas sensoriales, porque es muy importante a dónde van los nervios ópticos, ahí al tálamo, al núcleo geniculado lateral, y veréis que en el núcleo geniculado lateral, por ejemplo, se aprecian bandas, una cierta laminación. Esas bandas, cada banda corresponde a un tipo celular distinto, veréis que hay tres tipos celulares distintos. ¿Y qué significa? Pues que aunque hay una banda de mando celular, una banda parvocelular, una banda de mando celular, una parvocelular, es decir, las parvocelulares y los mandos celulares y las conocelulares, que serán las otras que tendréis que estudiar en su momento, procesan determinados tipos distintos de información visual. ¿De acuerdo? Ya empieza a trabajar pues en departamentos al fin y al cabo. Aún así no llega a tener una estructuración tan compleja como la corteza, ¿no? Como la corteza cerebral, sobre todo. Pero que tengáis una idea de que generalmente los núcleos no tienen esa estructura. Hay algunos que se ve alguna estructura. Por ejemplo, en la sustancia negra se ve dos partes. En cada sustancia negra se ven dos partes. Como que hay una en la amígdala, pues hay luego subgrupos de amígdala. Y se ve una amígdala central, una amígdala basolateral. Es decir, hay, pero no tienen tanta estructuración como las cortezas. Quedémonos con eso. Y luego hay otras zonas de sustancia gris. Por lo tanto, exomas y dendritas y circuitos locales, que no tienen unas fronteras muy claras, no se definen claramente por dónde están. Se definen generalmente en función de otras que sí se ven claramente. Por ejemplo, yo siempre os he dicho que el área tegmental ventral es una zona que está, fíjate, a la misma altura del corte coronal que la sustancia negra. Pues entre las dos sustancias negras sé que eso es área tegmental ventral, pero no hay nada, no hay un borde que digas esto hasta aquí llega y no sé qué, no, más o menos. En la sustancia gris periacueductal ves que está alrededor del acueducto, ves que hay parece que hay un cierto, pero no tiene unos bordes muy delimitados, ¿entiendes? Entonces esa es la sustancia gris periacueductal, ¿no? Entonces esas zonas que son menos definidas son zonas más amplias, y menos definidas se suelen denominar áreas, como el área tegmental ventral, que sabemos que es una de las dos zonas donde se agrupan los somas de las neuronas que producen dopamina, y por lo tanto es una que tenéis que controlar todos los psicólogos, ¿de acuerdo? El área tegmental ventral. Pues que es muy importante, además, en trastornos psiquiátricos importantes, y tienen una parte de ellos, el circuito de recompensa, que es la base, pues fijaos, de todo el comportamiento reforzado, ¿no? De toda la terapia de conducta, al fin y al cabo, tiene relación con una activación de esta vida, ¿no? En cuanto a sustancia blanca, tenéis que os comentan varios conceptos. Y os comentan el concepto de tracto. Y tracto hay que tener en cuenta que hace referencia a un origen concreto y a un destino concreto. Entonces, los tractos se suelen denominar con un primer nombre, que es en el que te indican dónde están los somas de esas neuronas que tienen una unidad funcional, ¿de acuerdo? ¿De dónde vienen los somas que llevan ese cableado? Porque tú lo que estás viendo es el cableado. Y el segundo nombre es dónde liberan el neurotransmisor, dónde hacen, con qué otra estructura hacen conexión. Entonces, fijaos, si os dicen que es un tracto espinotalámico, significa que los somas de esa neurona están en la médula espinal, pero libera el neurotransmisor en el tálamo. Fijaos qué fácil, ¿no? Ya te lo va diciendo tú. Entonces, un tracto, quedaos con que es un origen claro y un destino claro. Una o fascículo ya te da idea de que hay un conjunto, ¿no? Digamos que es un cableado más gordo que reúne un montón de cables, como que reúne los, que así se va montando, ¿no? Pues igual que montaríamos el cableado de todo este edificio, ¿no? De cada casa saldría un cable, llegaría una general, llevaría un cable mucho más gordo, que pues ese cable más gordo son haces o fascículos, en los que se reúnen tantos, y por lo tanto va recogiendo axones procedentes de una zona más grande, de un origen más múltiple, y llevándolo luego se distribuye a una zona más grande. Son grandes canaletas de conexión, ¿de acuerdo? Los haces o fascículos. Y luego el concepto de comisura, que os lo mencionan como un ejemplo de sustancia blanca, pero hay una comisura gris y ahora la veremos. Entonces, comisura lo que significa es que conectas el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho, es decir, que atraviesas la línea media. Sabemos que somos seres bilaterales, entonces que todas las estructuras las tenemos duplicadas, menos las que no las tenemos duplicadas, que son únicas y siempre están, por lo menos en origen, en la línea media. Lo recordamos, ¿no? Entonces, todas las conexiones, es decir, una neurona que mande su axón y atraviese la línea media, está formando una comisura. Si está mielinizada esa conexión, es una comisura blanca. Si esa conexión la hace sin mielina, es una comisura gris, porque evidentemente conecta ambos hemisferios, pero no tiene mielina. Ya está, así de tonto es. Entonces, comisura significa que conectan estructuras de ambos hemisferios. O sea, que es lo mismo que atraviesa la línea media. La línea que hace del eje de simetría, izquierda a derecha. ¿De acuerdo? Esos son los conceptos generales que tenéis que tener. Ahora vamos a hacer un viaje, mirad, a través de todas las estructuras del sistema nervioso central, de las grandes estructuras, y vamos a ver cómo se organizan y cómo se conectan. El viaje que vamos a hacer, además, lo vamos a hacer como si fuésemos una información aferente, una información sensorial, ¿vale? Recordad que ya os he dicho, es importante para que asumáis cómo funciona todo esto, no nos perdamos en este viaje que vamos a recorrer por este territorio, nos orientemos de alguna manera y que además os servirá pues, para el tema 11, que es sistemas sensoriales, puesto que, fijaos, nosotros vamos a hacer exactamente el mismo viaje que hace la información sensorial, es decir, toda la información que viaja de la periferia hacia el sistema nervioso central y una vez en el sistema nervioso central, desde la médula espinal, las estructuras más caudales, ¿de acuerdo? A las estructuras más rostrales, es decir, a la corteza cerebral, todo lo que viaja en esa dirección de médula espinal, tronco del encéfalo, o sea, bulbo, puente mesencéfalo, diencéfalo y corteza, es información sensorial. Lo que viaja en la otra dirección, de corteza, diencéfalo, tronco del encéfalo, médula espinal y hacia afuera, es información motora, ¿de acuerdo? Todas las respuestas son motoras, tema 12. ¿Quieres decir algo? No, vale, pero te estaba viendo así como que ibas, que como que querías preguntarme algo. Está ahí, está. Ah, me está haciendo burla.
No.
A mi madre le pasaba mucho que cuando si iba en el metro, por ejemplo, y tenía alguien enfrente de esto que está leyendo algo y está moviendo la boca, sin querer cuando me miraba, movía. Movía la boca y decía, uy, como se entere un día, lo mismo se van a enfadar. Pero era como un acto reflejo, ¿no? Esas neuronas, ese espejo, que decía o sea, que directamente te hacen esa base de la empatía, ¿no? El conectar con la otra y sentir lo que la otra persona siente. Entonces, como digo, vamos a hacer ese viaje como si fuésemos una información sensorial. Otra cosa importante que debemos tener todos en cuenta y que nos va a servir para enterarnos de cómo se hace esto. Hay una estructura general, por lo tanto, de cómo se organiza la sustancia blanca y la sustancia gris. Y digamos que en las estructuras, en la parte más caudal, la sustancia gris, es decir, en la médula espinal, la sustancia gris está en el interior y la sustancia blanca lo está rodeando. Daos cuenta que es todo el cableado y que la columna, la médula espinal, va a conectar con todo tu cuerpo. Va a mover toda la musculatura y va a recibir toda la información sensorial de esas zonas de tu cuerpo, de todo tu cuerpo. Entonces, tiene que mandar mucho cable para afuera y recibir mucho cable. Con lo cual, ¿dónde procesar la información? En el centro de la sala y el cableado va por fuera, ¿no? Mandando puntos de cables. Es así. Esa organización está, por lo tanto, bien clara. Y cuando veáis esto, aquí tenéis los esquemas, los dibujos. Veréis que en esta presentación yo lo que os he puesto son esquemas con cosas que hay que tener en cuenta y algunas imágenes de las que tenéis en vuestro texto. Como veis aquí, en este corte de la médula espinal, vemos, en esta rodaja, vemos que todas estas, esto que está como de beige, ¿no? Esto es como veis, pues en realidad es blanco, ¿vale? Es la sustancia blanca. Y lo que está en colorines, en estos tres colorines, yo lo veo azul, verde y rojo, ¿cierto?
Sí.
Bien. Este azul, verde y rojo, de acuerdo, en realidad es sustancia gris. Te lo ponen así para que veamos las distintas partes. Pero como veis, la sustancia blanca rodea la sustancia. Eso se produce en la médula. Ahora bien, en los hemisferios cerebrales y en los hemisferios cerebelosos hay tal desarrollo de circuitos complejos que la cantidad de somas y circuitos locales es grandísima y por lo tanto la sustancia gris está rodeando a la sustancia blanca, ¿vale? Aquí la sustancia gris rodea a la sustancia blanca. Toda esa sustancia gris va metiendo el cableado en el centro, ese cableado va por el centro, pasa por el mesencéfalo, pasa por el puente y va hacia la médula espinal, y ahí en ese proceso, en todo el tronco del encéfalo, se produce ese paso del centro, de que esté en el interior la sustancia gris, de blanca, a que pase hacia el exterior en la médula espinal. ¿De acuerdo? Eso nos va a servir también para irnos orientando. De hecho, veréis que la sustancia blanca rodea la sustancia gris en la médula espinal, en el bulbo raquídeo sigue la misma estructura, la sustancia gris ahí, y ya en la parte superior del bulbo raquídeo ya empiezan a pasar cosas que hace que los tractos que vienen por esa zona tengan que internalizarse, ¿vale? Y lo vamos a ir viendo ahora y eso lo vamos a entender en cuanto empecemos a ver todas estas cosas. Eso es, nos comunicamos. M. Schumann, así es. Mira, quiero que os fijéis en otra cosa, que os servirá también para iros organizando. A lo mejor alguno os peta la cabeza ahora, pero veréis que nos sirve para enterarnos y para ver el tema siguiente, es el tema 9. Mirad, ¿veis este agujero que pone aquí canal central? ¿Lo veis? ¿Veis ese circulito de ahí? Ese canal central es por donde discurre, se va por todo el centro de la médula espinal. Por ahí es por donde está el líquido cefalorraquídeo, ¿de acuerdo? Hay todo un sistema de que conecta a todas, luego ese líquido cefalorraquídeo también sale al espacio subaracnoideo, por fuera lo rodea, etcétera. Pero en el centro va ese tubo con líquido cefalorraquídeo dentro. Bueno, pues la piel de este tubo, ¿de acuerdo? Es de donde sale todo el sistema nervioso central. Todo esto que veis aquí ha salido de crecimiento de la célula de la piel de ese tubo. ¿Vale? Imaginaos que en el origen, el tema 9 lo veréis, en el embrión se produce un pliegue en el ectodermo, en la capa superior, y se cierra, y ese pliegue se cierra formando un tubo, que se empieza a cerrar además por el centro y se va cerrando hacia los extremos. Cuando se cierra el extremo, de hecho hay un momento en que está formado un tubo, pero tiene dos poros, todavía queda abierta la parte de adelante y la parte de atrás, se llama neuroporo rostral, neuroporo caudal. El correcto cierre de ese neuroporo es lo que hace que tu sistema nervioso no tenga determinadas deformidades, ¿no? Si no se cierra bien el neuroporo rostral, pues malamente. Pero si no se cierra bien el neuroporo caudal, puedes vivir con un mal cierre del neuroporo caudal, pero con un problema que se llama espina bífida, que es por lo que hay que tener ácido fólico en condiciones, que en nuestra dieta lo deberíamos tener de manera normal, pero por si acaso nuestro sistema de salud suplementa a las embarazadas desde hace un montón de años con ácido fólico para evitar que haya un mal cierre, porque se sabe que la cantidad de ácido fólico es crítica para que, si no tiene suficiente ácido fólico, no cierra bien el neuroporo caudal y da lugar a la espina bífida. El caso es que quiero que os imaginéis eso. Ese tubo, al principio es un tubo, ese tubo que permanece aquí más o menos como estaba en el embrión, de tamaño y de origen, ¿de acuerdo? Luego en los demás se va, fijaos, sigue también por el centro, lo veremos en el bulbo raquídeo, ¿vale? Pero cuando llega ya al final del bulbo raquídeo, a la parte superior del bulbo raquídeo en nuestro caso, ahí se abre en una cisterna que se llama cuarto ventrículo. Cada cisterna se abre en un cuarto ventrículo. De ese cuarto ventrículo se cierra de nuevo para pasar a atravesar el mesencéfalo en lo que se llama el acueducto de Silvio. Llega al tercer ventrículo, otra cisterna donde se abre, que está justo entre los dos hipotálamos, por lo tanto a la altura del diencéfalo. Y de ahí, fijaos, conecta con dos grandes ventrículos que llevan ese líquido cefalorraquídeo al interior de la corteza cerebral, de nuestros hemisferios cerebrales, que son dos ventrículos laterales, un tercer ventrículo en el diencéfalo, un acueducto, el cuarto ventrículo y el circuito estéril. Quedémonos con eso porque eso nos va a orientar muy bien en cómo vamos a hacer todo este viaje, como digo. Entonces, mirad, la médula espinal se organiza como os digo, con la sustancia blanca rodeando la sustancia gris. Y la sustancia gris, dicen en vuestro texto, que tiene como una forma de mariposa. ¿Lo veis? Cuando se ponen poéticos, pues son así, ¿no? Tiene la forma de mariposa de esto, o el árbol de la vida que se ve cuando cortas el cerebelo, estas cosas que les gustan, pues quedan muy bonitas. Y bueno, hay un poquito de poesía a esto, que a veces se hace algo, pues está bien. Pero fijaos, la sustancia gris se puede dividir en tres partes. En realidad, la sustancia blanca se organiza en grandes, desde fuera lo que ves son grandes proyecciones de sustancia blanca que recorren toda la médula espinal, lo cual se llaman columnas blancas, a lo que rodea. Las que están en la espalda, columnas blancas dorsales, ¿vale? ¿Ves? Columna blanca dorsal. Las que están que dan para la tripa, columna blanca ventral. Y las que están en los laterales, columna blanca lateral. Así de tonto es. ¿De acuerdo? Entonces, la sustancia gris, para entender, porque hay una organización en ese tubo neural, cuando se empieza a dividir y tal, ya empieza a darse una organización dorso-ventral del sistema nervioso. ¿de acuerdo? De la organización del sistema nervioso. Una organización que hace que la información aferente, por lo tanto sensorial, se entre en el sistema nervioso central por detrás siempre, ¿de acuerdo? Todo lo que entra en el sistema nervioso central entra por detrás. Y la información que salga, sale por delante. Esa es la idea. Entonces, las vías sensoriales van por vía dorsal, las vías motóricas van por vía ventral. Quedémonos con eso. Entonces, dividimos cada hemisferio, fijaos, cada hemisferio de la sustancia gris la vamos a dividir en tres partes, que aquí, como tienen forma de pico, se llaman astas. Tenemos, por lo tanto, una asta dorsal, que aquí te lo dibujan en tonos azules. Fijaos que toda la iconografía esta que te vaya mandando, que de las imágenes del texto, generalmente, en muchos casos, las vías sensoriales te las dibuja de azul, las vías motóricas te las dibuja de rojo, generalmente, ¿de acuerdo? Entonces, los núcleos que son motores te los suele dibujar de rojo, los núcleos que son de información sensorial te los suele dibujar de azul. Y eso es una idea que te dé para los que no sois daltónicos, que utilicéis colores en vuestro pensamiento y esas cosas, pues os viene bien saber esto porque os ayudará, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, el asta dorsal es donde se procesa información sensorial, el asta ventral es donde se procesa información motórica y luego hay una zona intermedia, que en algunos puntos, veréis que la médula espinal tiene algunos puntos en los que, veréis que la médula en sí, toda la médula, si miráis los dibujos que tenéis en el texto, veréis que hay determinados momentos en que engorda y determinados momentos en los que adelgaza. En realidad engorda o adelgaza, sobre todo engorda en las partes que tienen que inervar, las zonas que tienen que inervar nuestras extremidades, porque ahí de repente tiene que tener mucho más cableado, ¿de acuerdo? Entonces en la cintura, la cintura escapular, que es esta, y la cintura pélvica, para inervar ambas dos zonas se engorda. Pero la sustancia gris, también hay una parte en la que la zona intermedia, como veis, le sale un pico. Cuando le sale un pico lo llaman asta lateral. Si no le sale el pico no será. Pero como veis aquí abajo ya no hay asta lateral. Aquí en ese momento no hay. Pero también diríamos que hay una zona intermedia. Este sería el asta dorsal, el asta ventral y una zona intermedia. Quedémonos con eso, ¿vale? Porque hay distintos tipos celulares, que van a estar en cada una de las zonas. Esa es la idea. Entonces, mirad, primero, la médula espinal es una estructura particular, porque es una estructura muy larga. Tiene una unidad funcional, pero es muy larga. Es muy larga, ocupa una buena distancia, en realidad llega como a la mitad de tu columna vertebral y luego ya solamente son axones que van saliendo. Pero digamos que cada se puede dividir en segmentos, ¿vale? Los segmentos, digamos que el segmento es donde están los somas de las neuronas que procesan información de una zona de tu cuerpo que está inervada por dos pares, por un par, vamos, de nervios craneales, de nervios espinales. Nervios espinales, que cuando se meten en el tronco del encéfalo sigue la misma estructura y son nervios craneales, porque está dentro del cráneo. Pero es la misma estructura, ¿de acuerdo? Nervios, por cada segmento, dos nervios espinales. Por el trozo de médula que hay dentro de una vértebra, por lo tanto, hay un segmento medular C1, que es por donde, de ahí, en esa rodaja de médula espinal, salen los dos nervios, uno a cada lado. Aquí veis en este dibujo cómo sale, este es un nervio craneal, un nervio espinal. ¿De acuerdo? Un nervio espinal, fijaos, en realidad, para que os hagáis una idea, las meninges estarían por aquí. La meninge vendría por aquí, todo esto estaría cubierto por una meninge. Por supuesto, a este lado también tienes esto, ¿eh? También tienes esto, ¿de acuerdo? También tendrías esto, ¿de acuerdo? A este lado, exactamente igual, de aquí, conectando y teniendo el nervio que inerva el otro lado, ¿entendemos? Esa es la idea. Fijaos cómo lo he dibujado de mal, pero sirve esquemáticamente para tener una idea de cómo funciona. Por eso digo que esto es cada segmento medular, por lo tanto, dentro de cada vértebra salen dos nervios, uno en cada, inervando cada hemisferio. En cada nervio, como veis, va todo el cableado, y esto se mieliniza, por supuesto, va todo el cableado que lleva los axones que van a mover la musculatura de esa parte del cuerpo y lleva todo el cableado que recibe la información sensorial de toda esa parte del cuerpo. Interna, de vísceras, y externa, de piel, y de músculo, huesos, etcétera. Toda la información que llega va por aquí. Entonces, todo eso va junto en este cable del nervio, de lo que sería el nervio espinal, pero cuando llega aquí, aquí se separan, estos son los tractos, por lo tanto, motores, y estos son los tractos sensoriales, para llegar a la zona dorsal, los sensoriales, y salir de la zona ventral, los motóricos. Entonces, quiero que veáis que las neuronas que mueven esa zona, la musculatura de esa zona de tu cuerpo, ¿de acuerdo? Están, sus somas están en el asta ventral de la médula espinal. Son estas. Estas son neuronas de proyección periférica, motoras. ¿vale? Esto es, aquí es donde están las neuronas. Entonces, imaginaos, las neuronas que mueven, que dan las órdenes de que se muevan los músculos del dedo gordo de mi pie, están en un segmento medular del final de mi médula espinal, ¿de acuerdo? Ahí es donde están. Pero ahí está el soma, de manera que lo único que sale hasta llegar al músculo que mueve el dedo de mi pie es el axón. Es el axón en que viaja desde la mitad de mi espalda. Claro que son largos, pero tú imagínate si es largo ese axón. Pues esos axones largos tienen que estar bien mielinizados. Esclerosis múltiple, no tienes problema, empiezas a tener problemas motóricos. Los primeros, porque no tienes las conexiones, que no llegan las órdenes como deben. Si tú no llegas las órdenes como deben, no se contraen los músculos con los programas que deben controlarse y empiezas a andar mal, a moverte mal, a no tener los movimientos fluidos. Es lo primero. Entonces, pero están ahí. Fíjate si son largos, que eso es nuestro caso. Imagínate una ballena azul que tiene 35 metros de bicho. Y a lo mejor de la mitad de su médula, de la mitad de su columna vertebral, hasta el músculo que mueve en la punta de la cola de la ballena azul, lo mismo son 10 metros de axón. ¿Entendemos? O sea, imagínate la longitud. Pero tenemos claro que solamente son axones. ¿De acuerdo? Con el sistema, que lo que conecta con el sistema nervioso periférico, no. Ahí ya, con el sistema nervioso periférico, van hasta unos ganglios. Son fibras preganglionales que llegan hasta los ganglios.
Y los que tienen los axones muy largos suelen ser de proyección normalmente.
No, a ver, la neurona se llama neurona de proyección. O sea, dentro de cada estructura se pueden dividir las neuronas en dos tipos: neuronas de proyección o interneuronas. Neuronas de proyección son las que sacan el axón de esa estructura. Entonces, las neuronas de proyección de la médula espinal sacan sus axones de la médula espinal. Con lo cual, todas estas son neuronas de proyección. Las neuronas de proyección que meten sus axones en la, son las que tienen su soma fuera de la médula espinal y llega aquí, ¿no? Pero hay neuronas sensoriales de proyección de la médula espinal, sí, que tienen su soma en la médula espinal, pero mandan su conexión al tronco del encéfalo, por ejemplo, ¿vale? O al tálamo, como hemos dicho antes. Si hemos dicho el tracto espinotalámico, ese tracto, ¿de acuerdo? Conecta la médula espinal con el diencéfalo, con el tálamo. ¿Ese tracto es sensorial o es motórico?
Sensorial.
Y si el tracto se llama talámico espinal, motórico. Fíjate que ya el mismo nombre nos está diciendo mucho y nos organiza. Y podemos entender cómo funciona, ¿no? Y no tenemos que aprender tanto o que meternos en la cabeza conceptos que no comprendemos. Y si lo comprendes, no tienes que memorizar. Esa es la idea. O tienes que bajar mucho la memorización. Lo que quiero que veáis es que las neuronas que mueven el dedo gordo de mi pie están, por lo tanto, en mi médula espinal. Ahí es donde están los somas de esa neurona. Lo único que sale es el axón. Ahora bien, ¿y las neuronas que sienten cómo se mueve ese dedo de mi pie? ¿Y cómo al mover roza el calcetín con el zapato y esas cosas y la sensibilidad? Es decir, las informaciones sensoriales. ¿Dónde están los somas de esas neuronas? Pues los somas de esas neuronas están en este engrosamiento que veis aquí, que está en el asta, digo, en la raíz dorsal del nervio espinal, en la raíz dorsal. Veis que este nervio llega aquí con información sensorial y motórica, todo junto. Pero aquí se divide en dos raíces. Una raíz ventral, que lleva los axones de estas motoneuronas que están en el asta ventral, ¿de acuerdo? Y una raíz dorsal que aquí, en el engrosamiento este que hay aquí, que se llama ganglio de la raíz dorsal, ¿de acuerdo? Es un ganglio, como está el sistema nervioso periférico, porque está fuera de la meninges, esta es donde están. Pero lo que quiero decir es que realmente está muy cerquita de la médula espinal, pero está fuera. ¿De acuerdo? Entonces, los somas, estas son las neuronas sensoriales de primer orden. Cuando estudiéis en el tema 11 el orden jerárquico de los relevos sensoriales hasta llevar la información a tu corteza, veréis que las de primer orden son las que están en estos ganglios, los ganglios de la raíz dorsal. Con lo cual son del sistema nervioso periférico. Ahora, estas que han recibido esta información sensorial aquí, ¿de acuerdo? Porque estas mandan sus prolongaciones hasta el dedo gordo y ahí sienten lo que sea y esa sensación llega hasta aquí. Ahora, esta sensación que estas han tenido aquí, o bien la mandan a neuronas del asta dorsal, de la médula espinal, ¿de acuerdo? Con las que sinaptan y ya estas la mandan a otro lado, o bien la mandan más lejos, directamente a lo mejor a un núcleo del tronco del encéfalo, ¿de acuerdo? Y las mandan por las columnas blancas dorsales, como es lógico, por donde, por el cableado, la mandan ahí hasta el bulbo, a lo mejor, que hay un núcleo al que llega la información, esa sensorial, ¿de acuerdo? Pero es así, ¿de acuerdo? Cuando estas las manden fuera, también las mandarán por las columnas blancas que rodean el tema hacia las siguientes estructuras. Esta es la Esta es la idea. De manera que estas, con las que hacen sinapsis, estas, después de recibir la información, estas de segundo orden, si estas son las de primer orden, con las que hagan sinapsis estas serán las de segundo orden sensorial. Las de segundo orden sensorial ya sí están en el sistema nervioso central. ¿De acuerdo? Y las de tercer orden son de aquí, el siguiente punto al que van, de una vez que están en la médula o en el tronco del encéfalo, el siguiente punto al que van es al diencéfalo. ¿Vale? Que siempre os he dicho que también es un buen heurístico, un buen atajo mental, considerar el diencéfalo como la primera estación de procesamiento sensorial gordo, antes de llegar a la corteza, ¿vale? Toda la información que no llega a la corteza es una información que es inconsciente, que tú no eres, no la controlas, ¿no? Hay muchísima información que está llegando continuamente, que está recibiendo nuestro sistema nervioso central y que está emitiendo muchas respuestas a nivel inconsciente, que no tenemos ni idea, ¿no? Regular todas nuestras vísceras, todo nuestro movimiento intestinal, el ritmo de mi respiración, mi latido cardíaco, la presión de mis vasos sanguíneos. Es decir, hay un montón de... incluso la presión y relajación de muchísimos grupos musculares que hago continuamente y automáticamente sin ser consciente de ello. Y veis que una prueba fehaciente de qué ocurre cuando no mueves, por ejemplo, no haces esos movimientos reflejos compensatorios que se hacen directamente musculares, es cuando tienes una persona, un lesionado medular en una cama, que se le hacen escaras, porque siempre está apoyado exactamente en las mismas zonas y siempre tiene la piel machacada, son úlceras terribles. Entonces existen sistemas como colchones que se van inflando unas partes y desinflando otras para ir moviendo mínimamente y evitar que se produzcan escaras. Pero eso son uno de los grandes problemas de la gente de los encamados, es precisamente eso. Porque tú, durante esta hora y pico que estés sentado aquí escuchándome, tú no eres consciente, pero tu culo de vez en cuando aprieta un poquito el glúteo, relaja el otro, aprieta un muslo, relaja el otro, cambia un poquito la postura, tus lumbares la cambian al otro, continuamente equilibrando y para que no se desgasten todas tus las zonas en las que hay presión, ¿no? Esa es la idea. Bueno, pues todo eso ocurre a nivel subcortical, como digo. Entonces está muy bien relacionar ese diencéfalo con primer procesamiento sensorial gordo antes de llegar a la corteza. Y también está bien, grandes rasgos, por lo tanto, grosso modo, sabiendo que no es la realidad tan simple, pero como considerar el tálamo, sabéis que todas las estructuras del diencéfalo llevan la palabra tálamo. Entonces, considerar el tálamo como el donde se procesa la información somática, es decir, de piel, músculos, huesos, de tu cuerpo en general, y en el hipotálamo donde se procesa generalmente la información visceral, ¿vale? De cómo está todo tu sistema visceral. Quedaos con eso, que son buenos apuntos, buenos, a grandes rasgos nos sirven para orientarnos, sabiendo que es una cierta simplificación del conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces, como os digo, podemos tener distintos segmentos medulares y, por lo tanto, circuitos internos que conecten neuronas del mismo segmento a neuronas de otros segmentos. Entonces, estas neuronas que ocupan estos, que se encargan de hacer circuitos locales sin salir de la médula espinal, se llaman interneuronas. Eso es lo que hemos dicho antes, ¿no? Funcionalmente pueden ser todo o interneuronas o neuronas de proyección. Entonces, ¿qué tipo de interneuronas, fijaos, hay en la médula espinal? Entonces, en la médula espinal, estas interneuronas, es más, te dicen en el texto que fundamentalmente están en la zona intermedia, en esta zona intermedia, en realidad hay interneuronas en el asta dorsal, en el asta ventral y en la zona intermedia. Pero donde hay mayor profusión de interneuronas, digamos que donde están más agrupadas, más densas, donde hay más densidad y son mayoría, es en la zona intermedia. Eso es el territorio de las interneuronas. Quedémonos con eso. Entonces, fijaos, teniendo en cuenta cómo es la médula espinal, podemos distinguir tres tipos de interneuronas. Unas que son segmentales, es decir, que hacen circuitos locales con dos neuronas que están en el mismo segmento, que no salen de ese segmento, de esa rodaja de médula espinal. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un ejemplo, interneurona segmental. Esta neurona, como veis, hace un circuito pequeñito ahí, que conectando neuronas en simplemente aquí, sin salir de esta rodaja. Entonces, hay otras que conectan neuronas sin salir de esa rodaja, pero atraviesan la línea media. Si atraviesan la línea media, se llaman comisurales. Son comisuras, segmentales comisurales. ¿De acuerdo? Este concepto de comisura que conectan estructuras de ambos hemisferios. Entonces conectan, como veis aquí tenemos una interneurona comisural que conecta del mismo segmento, de la misma rodaja, pero una neurona de aquí con una neurona de aquí. Una neurona de un hemisferio con una neurona de otro hemisferio. Atraviesa esto y por lo tanto esa es, fijaos, la comisura gris. Que pone aquí comisura gris. Es la zona de sustancia gris que está conectando ambos hemisferios. Eso es una comisura gris. Por eso os decía yo que aunque te mencionen comisura como un concepto de sustancia blanca, también hay una posible comisura gris. ¿Qué es esto? Significa que es una conexión entre ambos hemisferios, pero que no está mielinizada. ¿De acuerdo? Fijaos, en vuestro sistema nervioso central, la principal comisura que hay es el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es el principal cableado que conecta los hemisferios cerebrales, el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho. 200 y pico millones de axones que están ahí comunicando ambos hemisferios. Por eso está la comisura del cuerpo calloso y la comisura anterior como otra gran conexión entre hemisferios cerebrales. Pero, como veis aquí, también en la médula espinal hay algunos circuitos locales que lo que hacen es conectar un hemisferio con el otro, de alguna manera. Entonces, esas interneuronas que forman estos circuitos se llaman interneuronas comisurales. En realidad, como tengo puesto aquí, son segmentales porque no salen del segmento, pero comisurales porque atraviesan la línea media. Quedémonos con otra. Y luego hay unas que, como la médula espinal es muy larga, pueden hacer circuitos locales sin salir de la médula espinal, pero conectando distintos segmentos medulares, que son las que se llaman propioespinales, porque son las que son propias de la médula espinal, que es tan larga. Y esa es la idea. Y aquí tenéis un ejemplo de una interneurona propioespinal. Es que tiene aquí su soma y aquí como que manda un axón y divide en dos, una por aquí y otra por arriba, de manera que al final está haciendo un circuito local entre una neurona aquí de este segmento con una neurona de este otro segmento medular. Como veis, está tiene una cierta longitud, tiene, por lo tanto, conecta segmentos medulares alejados. Como conecta segmentos medulares alejados, estas interneuronas suelen tener los axones mielinizados. A pesar de no salir, no ser de proyección, suelen tener los axones mielinizados. Si veis en vuestro texto, creo que este dibujo lo tenéis en la página 223 y creo que en la 224 viene otro dibujo en el que viene como rodeado así de una rodaja y viene alrededor de la sustancia gris como una marca de subrayador. ¿Vale? Ya lo veis. Sí, es posible, ¿no? Es que ya sabes que los colores a mí no... Pero creo que sí, a mí me parece un subrayador, por eso os he dicho el subrayador. Parece que es en la 224 donde está esa imagen, si mal no recuerdo, 223...
Sí, que rodea la sustancia...
No, 224 no, está en la... ¡Oh! Muy, mucho antes, me he ido, os he hecho la 223... No, 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 está en la 216, es decir, este dibujo que tenemos aquí está en la 215 y este está en la 226. Y veis aquí como que tiene un subrayador, el subrayado este que viene al borde y pone tractos, mirad, ahí, ¿veis en esa imagen como el subrayador? Ahí está, ese subrayador que tenéis en la página 216, eso es, en la 216, creo que era, sí, la 15 tiene que ser en la derecha, tiene que ser la 16. La página 216, ese subrayado, si fijáis, pone tractos propioespinales. Eso lo que nos está indicando es que, en realidad, voy a borrar todo esto, que está muy guarreado, por el borde, por todo este borde de la sustancia gris, es donde van los tractos de las propioespinales. Es decir, fijaos que como tienen que mielinizarlo, está ya en la sustancia blanca, ese el axón de las propioespinales, ¿de acuerdo? Pero está en la sustancia blanca, pero en la sustancia blanca más pegada a la sustancia gris, puesto que sale de aquí y va a volver a meterse un segmento más para arriba. Fijaos lo que sería la organización lógica que tú harías si en vez de ser esto fuesen conexiones eléctricas, por ejemplo, en un edificio, entre un piso y otro, pues no se irían a tres manzanas más para allá para luego volver, sino que seguiría el borde del edificio hasta meterse. Pues esto igual, esos tractos propioespinales es la parte de la sustancia blanca más pegada a la sustancia gris. Quedémonos así y lo vemos todo. Con lo cual, fijaos, hay tres tipos de interneuronas, ¿no? Segmentales, segmentales comisurales y propioespinales. De momento es bastante sencillo, bastante intuitivo. Mirad, aquí en cuanto a las neuronas de proyección os tengo puesto este esquema. Este esquema veréis que es, que en cuanto lo veáis parece es fácil, recoge toda la información de que tenéis que controlar sobre cómo se organizan las neuronas de proyección, por lo tanto que sacan sus axones o que traen sus axones desde fuera a la médula espinal, ¿de acuerdo? Como veréis, las neuronas de proyección se pueden distinguir en dos grandes tipos, las sensoriales, las que llevan información de fuera hacia la médula y de la médula hacia la corteza, ¿vale? Y motoras, las que llevan la información de la médula hacia afuera y las que traen información de la corteza hacia la médula y de la médula hacia afuera, ¿no? Son neuronas sensoriales, por lo tanto, y neuronas motoras. Es lo mismo decir neurona sensorial que decir neurona de proyección central, puesto que llevan la información de fuera hacia el centro y del centro hacia de la médula espinal hacia la corteza, ¿no? Y las de proyección periférica, pues son las motóricas. O sea, decir una neurona de proyección periférica es lo mismo que decir una neurona motora. Decir una neurona de proyección central es una neurona sensorial. Quedémonos con eso. Tanto las sensoriales como motoras, es decir, con información aferente que llega a la médula o con información eferente que sale de la médula, las neuronas pueden llevar información sobre tus vísceras o información sobre el resto de tu cuerpo. Fundamentalmente, como digo, piel, músculos, hueso, ¿vale? Esa es la información que suele llevar. Entonces, la visceral, que es la que conecta con el sistema nervioso autónomo, que es el que se encarga de regular cómo están tus vísceras, y por eso se dice de manera autónoma, más que autónomo, digamos que es inconsciente. Pero el sistema nervioso central está funcionando ahí continuamente. Hay una conexión directa entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo. Mira. Entonces, las que llevan, por lo tanto, podríamos dividir las neuronas sensoriales en neuronas sensoriales viscerales, que llevan información de las vísceras de esa zona de tu cuerpo, que inerva esa rodaja de médula espinal, ¿vale? Y somáticas, las que llevan información de la musculatura y la piel y los huesos de tu cuerpo, de esa zona de tu cuerpo, ¿no? ¿Eh? Eso es, el sistema musculoesquelético es somático, ¿vale? Es todo lo que no sea las vísceras es somático. Que básicamente, como te digo, es sensación táctil, tacto y sentidos habituales normales y el músculo, esqueleto y piel es la información que suele llevar. ¿Vale? Entonces son, como digo, podrían ser somáticas. Las somáticas, de ahí están en el asta dorsal, ya lo hemos visto, ¿no? Las que llevan información dentro de la médula están en el asta dorsal. De hecho, reciben la información desde el ganglio, que está en la raíz dorsal. De ahí les llega la información. ¿De acuerdo? Pero están en el asta dorsal. Dentro de la médula espinal, las que llevan información sensorial están en el asta dorsal. Las que llevan información motórica, sin embargo, están en el asta ventral, puesto que motoras también podemos tener neuronas somáticas y neuronas viscerales, ¿no? ¿Comprendéis que de las vísceras no solamente se recibe información, sino que también se mandan órdenes, ¿no? Y además debe haber una comunicación continua entre información de llegada e información de salida, ¿no? Imaginaos lo que tiene que ser que avance el bolo alimenticio con tu tracto digestivo, ¿no? O sea, tienes que ir presionando determinadas zonas porque hay musculatura lisa. La musculatura que mueve los músculos esqueléticos es estriada. La lisa es la que está en tus sistemas viscerales. Hay musculatura lisa del esófago, por ejemplo, que tienes que apretar y otra que tienes que relajar para que el bolo vaya aumentando, ¿no? En tu intestino luego es exactamente igual. Ese movimiento peristáltico hará que aprieta zona de intestino, relaja zona de intestino y según vaya pasando, así tiene que ir llegando. He apretado zona. Entonces tendrá que recibir la información de vuelta de se ha movido el bolo, no se ha movido el bolo, está ya aquí, no está ya aquí, aprieta el siguiente, relaja el anterior. Todos esos programas se tienen que hacer con información de llegada e información de salida. Por tanto, hay una información sensorial y una información motórica. ¿De acuerdo? Quedaos con esto. Entonces, en cuanto a la información que va de las vísceras, digamos que en la parte intermedia, ¿os acordáis? Asta dorsal de sustancia gris, sensorial, asta ventral, motórica, parte intermedia, interneuronas y neuronas que llevan información visceral. De manera que, fijaos, en la parte más medial de la zona intermedia, que es lo que significa esto, la parte más del centro, la zona intermedia, se agruparían las neuronas sensoriales y en la parte más lateral de la zona intermedia se agruparían la información motórica, la de las respuestas a las vísceras. Quedémonos con eso. Otra cosa que os pone aquí, bueno, fijaos, entre las neuronas de la médula espinal que llevan del asta dorsal con información somática y del asta ventral con información motórica, se crean circuitos locales que son los que dan lugar a los reflejos medulares. Estos reflejos que os digo yo, que ni siquiera somos conscientes. Este aprieta glúteo, relaja glúteo, ¿vale? Hay continuamente estas y muchísimos otros. Cuando cojo algo en un brazo y entonces se me distiende, automáticamente se me contraen los músculos para equilibrarlo. Todos esos reflejos que son los que te mira el neurólogo cuando te da con el martillito en la rodilla y esas cosas, el reflejo rotuliano, del tendón rotuliano y estas cosas, que estos reflejos que se producen automáticamente se producen a nivel medular y por eso son reflejos medulares. Y son resultados de circuitos locales que hacen directamente conectando una neurona sensorial con una motora ahí mismo, para que según una la sensorial de directamente le indique la otra. Para eso, directamente, pues para que vosotros podáis mantener la postura, directamente si se relaja una pierna, la otra se contrae, es decir, para que no te caigas, eso se hace todo a nivel medular y tú no eres consciente de que estás haciendo esos movimientos, ¿no? Entonces esos circuitos que se regulan por interacción entre la información sensorial que llega y la información motórica que sale sin tú ser consciente, en este caso se hacen a nivel medular. Sí, en el tema 12, cuando veis los sistemas efectores, veis los reflejos medulares, si os acordáis de esto que hemos visto. Evidentemente, igual, pero para regular nuestros movimientos viscerales, también hay una información, como os digo, una información de se ha apretado ya, ha pasado el bolo, no ha pasado, aprieta el siguiente segmento. No, entonces, si os imagináis, era así una vez la vida, ¿no? Llevando las informaciones, ¿os acordáis? Los neurotransmisores, ¿no? Bueno, pues... Pero es así, ¿no? Entonces hay circuitos locales también entre neuronas sensoriales y motoras viscerales para regular todos esos procesos que se hacen automáticamente. Ahora bien, ¿de dónde reciben la información las neuronas viscerales sensoriales? Pues reciben la información de los órganos internos. Claro, de los órganos internos es de dónde les llega la información a las neuronas que llevan información visceral. ¿Y a dónde la mandan ellos? La van a mandar al diencéfalo, que es el primer lugar de procesamiento. Dentro del diencéfalo, ya os digo yo que principalmente al hipotálamo, porque es información visceral. ¿De acuerdo? Y las que son motoras, ¿y a dónde mandan la información? Sus axones son las fibras preganglionares. Ya os he dicho yo que el sistema nervioso autónomo tiene unos ganglios, hay unos ganglios simpáticos y unos ganglios parasimpáticos. Son más agradables los simpáticos de toda la vida, ¿no? ¿Qué?
Lo que para,
la alegría, venga. Ah, vale. A mí que es mejor los simpáticos que los parasimpáticos. Ya sabéis que básicamente todo el sistema simpático es el sistema de actívate, muévete. El sistema parasimpático es el sistema de relaja, descansa y recupera, ¿no? Siempre hay un equilibrio entre ambos procesos. Pero al fin y al cabo, estos ambos sistemas mandan información, mandan las neuronas que salen de aquí de la parte lateral de la zona intermedia, si hay asta dorsal, que están en el asta dorsal, la parte más lateral de la zona intermedia, mandan sus axones hasta los ganglios del sistema nervioso. Si son simpáticos, son ganglios simpáticos, si son parasimpáticos, parasimpáticos. Veréis, cuando estudiéis esto, me parece que la página 385, ahora sí que me he tirado a la piscina, si ya me he tirado antes, pero es que no sé por qué, de vez en cuando se me queda, mira, 385, sí, justo es donde tenéis un esquema del sistema nervioso autónomo, ¿no? Veréis que el sistema nervioso simpático tiene los ganglios muy cerquita, hay toda una columna paravertebral muy cerquita de las vértebras, tiene como un rosario de ganglios, que son los ganglios simpáticos. Y los ganglios parasimpáticos, sin embargo, están prácticamente, si no en, al ladito de los órganos que inervan y de los que llevan la información. Entonces, si llega al pulmón, están en el pulmón, hay un ganglio. Entonces, los axones que salen de ese asta lateral o de esa zona intermedia lateral para inervar, para llegan hasta los ganglios. Si son los simpáticos, son muy cortitos, que el ganglio está muy cerca. Si son los parasimpáticos, son más largos. Pero son los que llegan hasta los ganglios. Con lo cual, cuando estudiéis este sistema, veréis que hay fibras preganglionares y fibras posganglionares. Las preganglionares son del sistema nervioso central al ganglio y del ganglio al órgano, las posganglionares. Si es que, vamos, no hay que pensar. Entonces, ¿cuáles los axones de estas que salen de aquí, que son de proyección, por lo tanto, y llevan información visceral? ¿A dónde van a ir? A los ganglios. Son las fibras preganglionares. Así de sencillo. Pues, ¿de acuerdo? ¿Lo entendemos? Lo tenemos. Bueno, pues con esto le hemos dado un repasito interesante a la médula espinal y nos vamos a meter en este viaje en la siguiente estructura. La siguiente estructura es el tronco del encéfalo, ¿vale? El tronco del encéfalo lo componen tres subestructuras. Lo compone el bulbo, luego el puente o protuberancia y luego el mesencéfalo, ¿de acuerdo? Esa información, por lo tanto, para llegar al diencéfalo tiene que pasar por todo el tronco del encéfalo, esa es la idea. por todo el tronco del encéfalo. Entonces, en el tronco del encéfalo vamos a dividir las estructuras, igual que aquí veíamos una zona dorsal, una zona ventral y una zona intermedia, aquí, siguiendo la misma estructura, lo único que en vez de llamarlas así, lo vamos a llamar a lo que antes llamábamos zona dorsal, la vamos a llamar techo, a la zona ventral la vamos a llamar base y a la zona que hay entre medias la llamaremos tegmento, ¿no? Teniendo en cuenta que aquí el tegmento será bastante más gordo que la zona intermedia que había en la médula espinal, es generalmente. Y el techo, veréis, el techo y la base, bueno, pues en unos casos engorda más una, en otros casos otra, en función de cómo se va deformando todo para en el desarrollo y para encajar en una estructura como es nuestro cráneo, ¿no? Esa es la idea. Pero vamos a ver, por lo tanto, en ambas, cuando veamos el bulbo, vamos a ver el bulbo, qué es lo más importante que hay en el techo, qué es lo más importante que hay en el tegmento, qué es lo más importante que hay en la base. En el puente, exactamente igual. En el mesencéfalo, también. Techo, tegmento, base. ¿De acuerdo? Y así, que es para irnos organizando, irnos pensando cómo va esto. Entonces, mirad, hay dos estructuras que son comunes a las tres subdivisiones del tronco del encéfalo. Es decir, esas estructuras atraviesan o hay estructuras conectadas que tienen una unidad funcional, por lo tanto, que están en las tres estructuras. ¿De acuerdo? Y son dos grandes conceptos. Uno que es los núcleos de los nervios craneales y otro que es la formación reticular. Con respecto a los núcleos de los nervios craneales, digamos que es lo equivalente a los nervios espinales que teníamos antes. Antes teníamos nervios espinales, pues ahora igual para inervar cualquier otras partes de tu cuerpo que puedes inervar desde el tronco del encéfalo, también hay, por así decir, lo que antes serían rodajas, ahora ya no están esas rodajas, pero al fin y al cabo están organizados en 12 nervios craneales, que en este caso, fijaos, en el tronco del encéfalo están los núcleos y los nervios que llevan la información y sacan la información de esos núcleos del par 3 al par 12, porque ni el par 1 ni el par 2 de nervios craneales pasan por el tronco del encéfalo. Dime. Ah, no, creía que iba. Estás ahí en ese en las neuronas espejo, ¿no? Eso es. ¿Qué página? Ese García. Había dicho 385 antes, la del sistema nervioso periférico, pero era solamente para que vieseis eso. Entonces, os digo cómo estos núcleos, por lo tanto, fijaos, igual que antes la información sensorial llegaba hasta el asta dorsal de la médula espinal y ahí se procesaba y la información motórica salía del asta ventral, pues aquí igual, pero a los núcleos de los nervios craneales, porque ya lo que tenemos aquí son esos núcleos de los nervios craneales, que los nervios craneales son la continuación de los nervios espinales, pero ya dentro de la cabeza. Quedémonos con esa idea, ¿vale? Como os digo, están del 3 al 12. ¿Por qué? Porque esta información va a viajar y viene de el diencéfalo, ¿de acuerdo? Como veis, la información sensorial va a llegar hasta el diencéfalo y la información motórica que viene desde la corteza va a pasar al diencéfalo y viene hacia el tronco del encéfalo y va camino de la médula espinal, ¿de acuerdo? Esas son las vías. ¿Qué es lo que ocurre? Que el 1 y el 2 son los que llevan la información olfativa y óptica. Con lo cual, para llegar al diencéfalo, no tienen que llegar al tronco del encéfalo, ¿entendéis? Llegan antes y, por lo tanto, no, sus núcleos no están ahí. De hecho, los núcleos son los bulbos olfatorios para el olfato y las retinas para los ojos, con lo cual tienen esa particularidad. De hecho, el olfato, ya sabéis, ya os lo he dicho, es el único sentido que lleva la información a la corteza antes de pasar por el diencéfalo. Es esa estación de servicio de procesamiento sensorial es para todos menos para el olfato. El olfato recibe información el tálamo del olfato, pero antes de mandar incluso información al tálamo ya ha llegado a la corteza, a las cortezas olfativas que son las filogenéticamente más antiguas, claro, si están, y tienen un contenido emocional importante. El olfato es capaz de provocarnos una emoción y tienen una conexión también con estructuras que son muy importantes en nuestro sistema de recuerdo, en nuestra memoria, ¿no? Con como es el hipocampo. El hipocampo está tiene una conexión muy directa con el olfato.
¿Y se sabe por qué no pasan por el diencéfalo?
No, mandan información al diencéfalo, te lo digo porque están antes, porque llegan antes a conectar cuando hagamos la disección del encéfalo de cordero, verás que en la parte ventral Verás que si a alguno se le puede ver algún bulbo olfatorio, porque eso se rompe muy fácil y no están, se verá el tracto olfatorio perfectamente, que es como una cinta, que esa cinta llega directamente a la parte más baja del lóbulo temporal, que es donde está una corteza que se llama corteza piriforme, fíjate, porque tiene forma de pera, no es por otra cosa, tiene una forma de pera y se llama piriforme. Y esa corteza piriforme es una corteza, por lo tanto, ya sensorial, que recibe la información y que conecta directamente. Entonces, alguna información manda al tálamo, pero tiene una conexión directa con la corteza. O sea, el tálamo puede bloquear la información sensorial, pero la olfativa, por mucho que quiera, ahí llega, ¿no? Por eso, si algo te da asco y tienes un iris que es irremediable, no puedes evitarlo, no puedes quitar. Luego tienes, por compensación, el olfato tiene una capacidad de habituación muy elevada, ¿no? Si no, nadie podría ser pocero, ni podría ser pescadero. Y tiene luego el otro, ¿no? Que es que además tú no te hueles. Con lo cual también conviene tener un amigo de vez en cuando que tenga la confianza suficiente para decirte, oye, que te ha abandonado el desodorante. Que le diría, ¿os acordáis que había un anuncio de que te ha abandonado el desodorante? Hace años, ¿no? Te ha abandonado el desodorante. Eso, no sé, Rexona, el desodorante que no te abandona. Bueno, eso es. Bueno, por cierto, Rexona, si quiere publicidad aquí en la tutoría, que sponsorice la tutoría, Rexona, por favor, que nosotros estamos a dos velas. Bueno, aparte de comentar estas historias para que comprendáis cómo funciona otro, queda todo, quedémonos con lo tanto que los pares, los núcleos de los pares craneales, los nervios, que son pares, claro, uno por el hemisferio izquierdo y uno por el hemisferio derecho, de los craneales que están en el tronco del encéfalo, son del nervio 3 al 12, puesto que el 1 y el 2, que es el olfativo y el ocular, no necesitan hacer ese viaje. Entonces, como dice, aquí os he puesto, están organizados en columnas longitudinales, o sea que van del bulbo al mesencéfalo, bulbo, puente y mesencéfalo, por el centro, ¿vale? En techo y tegmento, fundamentalmente. En la parte de arriba y en la parte media, por el techo y el tegmento. Los hay, por cierto, tenéis por ahí un dibujo también en el libro, en el que viene así como el cuello abierto y se ven un montón de... Que para mí es un infierno. Para mí es un infierno. Entonces, imaginaos un daltónico viendo, intentando ver ahí eso con 200.000 colonias. Para mí es un infierno. Entonces, no, o sea, las esquemas que hay en el libro, y ya sabéis que en sí de esa imagen no te pueden examinar. Te pueden examinar de cosas de esa imagen que se digan en el texto. Lo que no se diga en el texto es ahí. Y ahí, por ejemplo, es uno en el que viene muchísima más información de la que te cuentan en el texto. Entonces, que no te agobies, no te aturulles, porque no seas capaz de ver eso, y seas consciente de que yo ni miro esa imagen precisamente porque me aturulla, ¿vale? Entonces, como dicen aquí, están los pares craneales del 3 al 12, los sensoriales están en una localización más dorsal, lateral, te ponen aquí, seguimos con la misma estructura. O sea, estamos entendiendo que el tronco del encéfalo es la continuación de la médula espinal dentro de la cabeza. Los núcleos equivalen a los segmentos medulares que inervaban cada zona, a los nervios craneales equivalen a los nervios espinales, ¿de acuerdo? Y los sensoriales se colocan en una posición más dorsal y los motores en una posición más ventral, ¿de acuerdo? Dorsal y lateral, ventral y medial. Hay, por lo tanto, núcleos con información somática y núcleos con información visceral. Pues como aquí hay partes, luego, en la zona, el asta ventral, las motóricas, en el asta dorsal de la médula espinal, las sensoriales, en la zona intermedia, las que llevan información visceral, pues aquí igual. Hay algunos que son somáticos, otros viscerales, y en ambos hay información sensorial y motórica. Pues ya, como ahora es equivalente, pero dentro del cráneo, ¿no? Y te dice, los núcleos motores viscerales inervan músculos bajo control parasimpático. ¿Por qué nos dicen aquí control parasimpático? Porque sabemos que es lo mismo. Los núcleos motores viscerales saldrán los axones a inervar las vísceras de la zona que les corresponda. En este caso, fíjate, aunque estén dentro del cráneo, llevan pulmón, corazón, tal. ¿Por qué? Porque si veis en esa página 385 cómo son los simpáticos, los simpáticos solamente conectan con la parte intermedia de la médula espinal. Lo veis en ese dibujo que tenéis en la página 385, veréis que el simpático conecta, solamente salen de zonas torácicas y alguna lumbar, algún segmento lumbar. Y, sin embargo, los parasimpáticos tienen los que salen del tronco del encéfalo, por lo tanto estos, que van a controlar las vísceras de pulmón, corazón, intestino, ¿de acuerdo? Que el nervio vago, sabéis que se llama vago, No porque no haga nada. El nervio vago es el par craneal 10. Se llama vago porque va vagando por todo tu... Pero no es que no haga nada, es que inerva todo, que no es lo mismo. El vago es la leche. Entonces... Muchísimo. Es el que recorre todo y lleva, como te digo, todo tu sistema intestinal, etcétera. Está muy implicado luego en muchas cosas. Hay por ahí muchos vídeos de la estimulación del nervio vago para relajarte y estas cosas. Te vienen muy bien así, tocándote las orejitas y eso. Y la verdad es que sí, cuidado, que te duermes. Pero dicen parasimpático, y no dicen simpático porque los del simpático están en la médula, los que controlan. En el tronco del encéfalo solamente salen de parasimpático. ¿Veis que los parasimpáticos tienes una parte que lo controlan los que salen de los nervios craneales y otra parte en la médula ya a nivel sacro, en la parte de abajo? Y son los simpáticos los de medio. Por eso te dicen aquí solamente parasimpático. Y vamos a ver lo que hay de la otra estructura que es común a las tres subdivisiones, al bulbo, puente y mesencéfalo, que es la formación reticular. Y con respecto a la formación reticular, fijaos que dicen en vuestro texto, y aquí os lo pongo, que es una zona estratégica de integración de señales. Eso no nos dice mucho, pero le da una emoción a la cosa, ¿eh? Ya dices, ostras, con la formación reticular, ¿no? Zona estratégica de integración de señales. Bueno, os comento yo que antes... había un sistema que se llamaba sistema de activación reticular ascendente, por lo tanto tenía un acrónimo que era SARA, y uno en cuanto conociese una SARA se acordaba, ¿de acuerdo? Sistema de activación reticular ascendente, que es el encargado de mantener el arousal, esa cantidad de activación cortical de la corteza cerebral, de esos momentos que estás muy despierto y gracioso, rápido, uff. Estás hecho. Hay momentos que estás así, con ese punto de lucidez tienes el arousal a tope. Hay momentos en los que estás agotargado, que estás como que pasan las cosas por aquí y te enteras, te cuesta razonar. ¡Ay, espera, que estoy un poco! Ahí tienes el arousal bajo. Ese nivel de arousal se regula con este sistema de activación reticular ascendente, ¿no? Que también es importante para despertar, para dormir. Hombre, que puede estar dañado todo. Lu, todo puede estar dañado. Pero tú no pienses que en ti está dañado. En ti está perfecto. No, no empieces a pensar ya. Uy, puede estar dañado. Sí, sí, bueno, no busquemos la explicación a todo. ¿El cuál?
El de estar
acolabrado. Ah, claro. Pues ese. Ay, o está dañado, o lo tienes, hipoactivo, o... Está fumado todo el día, es que hay múltiples posibilidades, ¿no? O bebido, o adormilado, o con no fumado, pero con benzodiazepinas hasta las cejas, que también es, desgraciadamente, muy habitual. Muchísima más gente tiene una adicción a las benzodiazepinas de la que creemos, ¿eh? Y además se sabe que son adictivas. Pero nadie considera que una benzodiazepina sea una droga. Yo recuerdo hace unos años que se murió, una de estas veces que se muere alguien en el trabajo de mi mujer, se muere un compañero, o el padre de un compañero, o lo que sea, o había sido algo muy trágico, tenía que ir a donde sea y las compañeras le empezaron a sacar lorazepanes y no sé qué tomar, llévate. Pues no, esto como si fuese chuche. No, pero automáticamente, quiero decir que todo el mundo, o sea, no sabéis la cantidad de gente que lleva lorazepan en el, o Valium en el bolso y que además te lo dan como diciendo... Toma, porque coño, vas a un sitio en el que no pasa nada, ¿eh? Quiero decir que si alguien se ha muerto, lo normal es sentirse mal. Eso no es una depresión que haya que tratar, ni una ansiedad que sea patológica. Es lógico. O sea, bueno, pues esto era así. Pero lo que quiero comentar es que hay lo que es el concepto social, ¿no? Nadie consideró que ninguno de esos estuviese. Pero si en vez de eso le dice, toma, hazte un porro y fumátelo para allá, seguro que lo considerarían una droga. Y sin embargo, al barrio nadie ha pensado que es una droga. Es así de, o en cualquier serie americana, ¿no? Yo recuerdo ver Bones y acabar el capítulo y decirle, no me acuerdo cómo se llama él, Bar, o Bud, ¿no? Bud a Huesos, a Brennan, ¿no? De decirle, vamos a emborracharnos. Y bueno, no es normal. Y nadie considera que eso es un escándalo. Bueno, dijese, vamos a meternos unos tiritos. Vamos a fumarnos unos petardos hasta que sería un escándalo. Bueno, a lo que vamos de aquí. Ese sistema de activación reticular ascendente, que es lo que quería deciros, es antes la formación reticular, que es esta estructura que veis que es, son tres columnas longitudinales en posición central también, que atraviesan las tres estructuras bulbo, puente y mesencéfalo, que eran antes la parte fundamental para activar tu corteza cerebral. Hoy día se sabe, se ha pasado a llamar ese sistema sistema de activación ascendente, con lo cual le han quitado la R de reticular y no suena SAA ya, suena SAA que es mucho más oso. Entonces, pero que sepáis que la formación reticular forma parte de este sistema y es una de las partes fundamentales. Aunque le han quitado el privilegio de ser la que da nombre a todo el sistema, realmente es una parte fundamental. Y ya veréis cuando estudiéis el tálamo que hay un núcleo que se llama núcleo reticular que conecta con esta formación reticular y que es el encargado de dar paso de la información sensorial hasta tu corteza cerebral. Si el núcleo reticular no le da paso, esa información sensorial no llegas tú a ser consciente de ella, ¿de acuerdo? Y, por lo tanto, fijaos la importancia que tiene esta formación reticular, que de alguna manera está implicado, ya os digo, en este despertar de tu cabeza o adormilarse de tu cabeza, ¿no? También te dicen, mira, que modula muchos circuitos locales de los núcleos de los nervios craneales. Por estar en la zona en la que están, hacen como si fuesen interneuronas que conectando a los neuronas de un núcleo con neuronas de otro núcleo de los pares craneales. ¿De acuerdo? Esa es la idea, que sirven también para conectar circuitos entre estos, entre los nervios craneales. Como es una estructura que pasa por tres subestructuras, también tiene una cierta longitud, como ocurría en la médula espinal. Y por lo tanto, las interneuronas que hay aquí, fijaos, se pueden dividir en interneuronas de axón corto, que conectan circuitos muy cercanos y por lo tanto son similares, este igual lo que significa es que son similares o análogas a las segmentales que había en la médula espinal, eso es lo que significa esto, segment ME significa igual a las segmentales de la médula espinal, os acordáis, circuitos muy pequeños, y las de axón largo pues son similares a las propioespinales que eran las de axón largo en la médula espinal, simplemente esto. Y las neuronas de proyección, por supuesto, tienen un alto grado de distribución porque van a activar toda tu cabeza. Fíjate en ese sistema de activación. Tenemos una idea de que es toda mi corteza cerebral la que se pone con un nivel de activación mayor o un nivel de activación menor. Con lo cual nos da una idea de que hay una proyección difusa de esas conexiones. No va de la formación reticular a un sitio concreto nada más, sino que va a todo. Va pasando por el tálamo, por ese núcleo reticular que te digo. Y hay algunos autores incluyen dos núcleos que son el locus coeruleus, que es eso que significa LC, y los núcleos del RAFE. Fijaos que RAFE es sutura. Sutura porque es la sutura, la costura en la que se juntan los dos hemisferios, ¿vale? Esta costura en la que se juntan los dos hemisferios, veréis aquí siempre unos núcleos dibujados en todos los cortes con color naranja, me parece que era este, ¿no? Veréis que este aquí, veréis en la siguiente página, en el puente... En el núcleo, esto es, veis aquí todo otro en la costura, todos están en esta costura, todos estos son núcleos del RAFE, ¿de acuerdo? Mirad, todos estos son núcleos del RAFE. Entonces estos todos, estén donde estén, son núcleos del RAFE porque están en esa sutura, se llama, que yo, sutura y costura es lo mismo, se llaman núcleos del RAFE, entonces estos los tenéis que controlar porque los del RAFE son donde están las neuronas que segregan serotonina, que utilizan como neurotransmisor serotonina, y los otros, los locus coeruleus, son las de noradrenalina, que junto con las de dopamina son las que están implicadas en todos los trastornos psiquiátricos y por lo tanto hay que comprender. De alguna manera, fijaos, esta noradrenalina y esta serotonina también regulan y tienen proyecciones a grandes zonas de tu cerebro, están detrás de regular estados de ánimo, es decir, algunos procesos que sí que tienen un cierto tono, ¿no? Y una cierta tendencia, ¿no? Hay momentos también en los que te levantas con el pie izquierdo, otros que te levantas con el derecho, momentos que estás más optimista, entonces ahí están estas monoaminas regulando un tono general de activación de tu cerebro. Con lo cual hay algunos autores que lo consideran dentro también y por la posición en la que están, fijaos, luego veremos exactamente dónde están, algunos los consideran dentro, que forman parte de la formación reticular. Hay otros que no. Consideran el locus coeruleus y los núcleos del RAFE como parte de la formación reticular, pero son núcleos que hay que tener en cuenta dónde están porque son muy importantes para los psicólogos. Nos hemos pasado hoy, hemos llegado a y media, no da tiempo para más. El próximo día nos metemos con más y mejor de esto y le dando al tema del artículo para preparar los dos debates, ¿de acuerdo?